En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos escuchan cada semana a través del dial 103.0 FM y por supuesto también a través de nuestra web radiocanarias.es. Bienvenidos a Bungalow 103, el programa que esta emisora dedica los jueves a tratar temas relacionados con el sector empresarial más importante de Canarias, el turismo, evidente. Estamos a finales del mes de julio y como cada año por estas fechas nos gusta hacer balance del primer semestre, turístico. Por ello invitamos a aquellos destinos turísticos que lo deseen a analizar con nosotros sus gestiones, sus resultados y sus previsiones. Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, ha aceptado nuestra invitación y hoy está aquí para, como digo, hacer balance turístico de la primera mitad de este 2014. Buenas tardes, consejero.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí a piñón, aunque estamos en verano, estamos en plena temporada turística, así que bueno.
Una preguntita corta antes de dar paso a las noticias del Vigilante Alfaro. Creo que el año va bien, ¿es así?
Muy bien.
Pues con esa pregunta vamos a dar paso al Vigilante Alfaro y les dejo ahí con la mosca detrás de la oreja.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes. Esta semana nos ha dejado buenas noticias para el sector turístico de las islas, y es que el archipiélago ha marcado un nuevo máximo histórico. Canarias recibió de enero a junio más de 5.600.000 turistas extranjeros, un 12,4% más que en 2013. Según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solo en junio, cerca de 770.000 turistas de otros países eligieron Canarias para pasar unos días de vacaciones, un 8,1% más que durante el mismo mes de 2013, que ya había sido el mejor junio en el archipiélago desde que se publica la estadística Frontur. El presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas, Tom Smulders, ha señalado que los mejores datos del turismo extranjero se han registrado a principios de año.
La fuerza, por supuesto, está en los primeros meses que han sido los meses de invierno, para así decirlo, y el invierno ha durado su tiempo. Abril y también mayo en parte ha sido bueno, pero hay que decir que junio en muchos complejos ha sido un mes malo y julio igual, como todos los años.
Además, estos días hemos conocido que el turismo de bajo coste ha crecido en Canarias este año más que en ninguna otra comunidad. Las aerolíneas low cost transportaron hasta las islas más de 327.000 pasajeros en junio, un 19,4% más que en el mismo mes del año pasado. Según los datos del Instituto de Estudios Turísticos, las compañías de bajo coste han trasladado hasta el archipiélago a casi 2 millones de pasajeros entre enero y junio, lo que representa el mayor incremento relativo de los registrados en todo el país. Entre tanto, desde este mes Canarias promueve el turismo de naturaleza con la energía que te espera. Esta plataforma, diseñada para el turista cuya motivación especial es la experiencia en escenarios naturales únicos, se lanzará en los mercados más representativos para esta oferta, como son Alemania, Francia, Suiza o España. La energía que te espera apela a las emociones a través del descubrimiento de espacios de alto valor paisajístico y ecológico. Ricardo Fernández de la Puente, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, ha destacado que esta plataforma contiene las mejores imágenes de naturaleza rodadas nunca en las Islas Canarias. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras estas noticias que nos ha traído, como siempre, como digo yo, cada jueves el Vigilante El Faro, seguimos aquí con Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, para hacer un balance turístico de la primera mitad del año 2014. Digo el 2014, consejero, porque a lo mejor este programa lo escuchan en los podcasts dentro de 4, 5 o 10 años y dirán, ¿y qué año era?
y queda para la historia.
Claro, claro, un documento.
Por supuesto, por supuesto.
Consejero, ¿cómo hacen ustedes los balances turísticos? Me refiero, ¿usan regularmente unos parámetros concretos? ¿Cómo miden sus éxitos o el fracaso de la gestión?
Sí, bueno, aquí hay varias cosas. Primero, las cifras, que es lo que más nos demandan todos los meses, cuánto vienen, cuánto van, si suben, si bajan. Primero, hay muchas cifras diferentes de muchas variables. Hasta hace pocos años pues se usaba la fuente de AENA, que era la fuente de movimiento de pasajeros, y Frontur. Ahora también está el ISTAC.
AENA, que es Aeropuertos Españoles.
Aeropuertos Españoles, movimiento de viajeros.
Y Frontur, que es la frontera.
Movimiento de fronteras. Mm. Y después se están haciendo unos datos, que se está, lo que se hace es cruzar datos, ¿no? Y el ISTAC hace una serie de encuestas basándose en el movimiento, o sea, mira el movimiento de vuelos, plan de vuelos de este aeropuerto de Gran Canaria, y se hacen unas encuestas a los pasajeros de determinados vuelos. Y esas encuestas se confrontan con el número de viajeros y después se pasan al ministerio. En esas encuestas no solo hay de dónde viene usted, no solo se mira de dónde viene el avión, porque de un avión pueden venir viajeros de distintos países. Y se mira
por ejemplo,
dónde,
si viene de
dónde
algún...
se aloja, dónde se cuánto gasta, cuánto ha pagado usted por sus vacaciones. O sea, son unas encuestas bastante, bastante complejas.
Cuando decimos que viene de diferentes países, iba a hacer yo el inciso, nos referimos que, por ejemplo, en un aeropuerto que sea hub, que sea intercambiador, por ejemplo, Madrid-Baraja, pueden reunirse de diferentes vuelos internacionales y venir a, en este caso, a Gran Canaria.
Claro,
¿no?
Ahí están los datos, por ejemplo, de AENA. ¿Por qué son importantes los de AENA? Viajeros nacionales. No todos los que vienen en un avión de Madrid vienen de Madrid. A lo mejor vienen de Londres vía Madrid, o de Italia vía Madrid, de Francia vía Madrid. Por ejemplo, hasta que tuvimos los vuelos regulares a Francia con Vueling, nosotros teníamos la cifra de 30.000 viajeros que venían a Gran Canaria vía Madrid-Barcelona. Y entonces esos son los datos que a nosotros nos sirvieron para ir a Vueling y decirles, miren, aquí hay este movimiento de viajeros desde Gran Canaria vía París, o desde Gran Canaria a París, unos tantos por Madrid, otros tantos por Barcelona, etcétera. Hay volumen suficiente para poner un vuelo directo a París, porque parte de esto llenaría ese vuelo. Y entonces ellos ven que hay cifras que les hace que la operación puede ser rentable y entonces ellos ponen el vuelo.
Y Frontur es turistas extranjeros, entiendo,
frontera,
¿no?
Movimiento en frontera,
exacto. O sea, que no incluye el turismo, digamos, interior nacional.
No.
Vale, o sea, por eso hay que digamos, comparar unas cifras con las otras.
Claro, ¿no? Y después ahí están las encuestas del ISTAC, por ejemplo, turistas nacionales. Todos los que vienen de Madrid no son turistas tampoco, ¿eh? Turistas. ¿A qué viene usted a Gran Canaria? Pues vengo de vacaciones, familia con niños, etcétera, o señor que viene a pasar el fin de semana. ¿Usted el motivo de su viaje? Negocios. ¿Motivo de su viaje? Pues al médico, a un tratamiento médico que se hace fuera de la isla. Entonces, todos esos datos se cruzan, lógicamente, y se hacen descartes. Movimiento de cruceros, por ejemplo. Oye, los que vienen al crucero, ¿cómo los contamos? ¿Como turistas italianos que vienen a Gran Canaria o como cruceristas? Todo eso hay que ir para que sean lo más cercanas posibles a la realidad. Entonces, por ejemplo, tenemos, pues, de Polonia vienen muchos alemanes. Es una de las cosas que hemos detectado. ¿Y por qué? Pues porque le sale más barato de Berlín coger el coche 2-3 horas y coger un avión en Polonia, y le sale más barato que venir directamente de Berlín, en algunos casos. Por Viena vienen de... Están viniendo gente de Hungría. ¿Cómo vienen de Hungría? Pues vienen, no hay vuelo. Pues vienen tantos húngaros al año. ¿Cómo vienen? Vía Viena. O sea, todo esto se contrasta y se cruza, ¿no? Entonces nos salen las cifras que nos salen, ¿no?
Bueno, y para empezar con las cifras, ¿cómo son las cifras este primer semestre?
Pues mira, tenemos unas cifras muy buenas, que es la tónica de los últimos años. Llevamos unos años de subidas no muy exageradas, porque ya Gran Canaria, lo hemos dicho muchas veces, en invierno poco podemos subir más, porque si no hay alojamientos, pues la capacidad es la que hay, y más si se han perdido camas extrahoteleras. Pero como ha subido fuera de temporada alta, estamos subiendo en los meses de junio, estamos subiendo en el mes de mayo, estamos subiendo en verano, pues ahí sí tenemos capacidad de crecimiento. Eso hace que las cifras globales sean bastante buenas. y hay una que especialmente nos alegra, que es la del turismo nacional. La del turismo nacional, porque es el turismo fue el más castigado en los últimos años de la crisis. Perdimos muchos turistas nacionales, perdimos bastantes turistas nacionales, y somos la isla que mejor los está recuperando y que mejor está portándose en este turismo, ¿no? Es verdad que hay alguna isla como Fuerteventura que tiene aumento de un 40%, pero cuando te pasas ese porcentaje a números reales, pues estás viendo que ese 40% a lo mejor son 2.000 turistas, mientras que nosotros ese 15% son 15-20.000.
Se dice, se suele escuchar que los vuelos de la península aquí y viceversa son caros respecto a los, digamos, a los vuelos desde el extranjero. ¿Esto no tiene solución?
Puede tener solución. Aquí hay un problema que es el que hemos sufrido en España los últimos años. Primero, crisis. Segundo, precio del petróleo, que eso también afecta a los demás. Tercero, desaparición de compañías aéreas y de turoperadores. Han desaparecido las dos cosas a la vez. Entonces, es verdad que probablemente nos habíamos acostumbrado a unos precios que no eran reales, porque en el año 2010, cuando volaba volaba Hispanair, teníamos sobreoferta. Y cuando hay sobreoferta, pues las compañías usan la política que sea, y más si están subvencionadas, para llenar los aviones como sea. Y entonces salían unos precios fantásticos y maravillosos, que eran los que teníamos, y sobre todo en ofertas de última hora, que eran pues los grandes chollos, ¿no? Eso desaparece cuando desaparece Hispanair, se reduce el número de vuelos, y las compañías que quedan usan otro tipo de política, especialmente Iberia, Vueling, usan la política de que el que compra el pasaje a última hora es porque no le queda más remedio que coger ese vuelo. Si los aviones ahora la ocupación es más alta porque ya no hay tanta sobreoferta, ahora la oferta se ajusta más a la realidad, pues ¿qué está sucediendo? Porque los precios son más caros. Y si lo compras a última hora, un disparate. Si lo compras con 2 meses de antelación, pues puedes encontrar buenos precios.
Eso beneficia al turista y castiga al local.
Eso castiga a todo el mundo.
Sí, bueno, pero un turista puede prever sus vacaciones.
Sí, claro.
Un local no sabe si mañana tiene que estar en Madrid.
El que viaja por necesidad, claro, el que viaja por necesidad, desde luego, le sacan el jugo, ¿no? Al turista también le fastidia porque, oye, si yo turista puedo estar 2 días más y el vuelo me sale más barato, pues a lo mejor estoy 2 días más o cojo un hotel mejor. Y bueno, pues ahí los grandes tour operadores también van al poder adquisitivo de los mercados, aunque también yo creo que en los próximos años vamos a empezar a llevarnos sustos, porque ya estoy viendo que compañías que han crecido como la espuma empiezan a tener cifras negativas y empiezan a cambiar sus políticas, porque claro, como se dedican a hacer lo que hacen las televisiones, a contraprogramar, pues puede producirse también sobreoferta en algunos mercados, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, este año en octubre vamos a tener vuelos, de no tener vuelos regulares con Varsovia, pues vamos a tener vuelos regulares con Varsovia con dos compañías de golpe. O sea, vamos a tener Ryanair por un lado y vamos a tener Norwegian por otro. Y está bien porque hay un flujo importante de polacos. Polonia es un país que paulatinamente va creciendo al 2%, pero resulta que vamos a tener un montón de vuelos a Polonia del golpe y de repente no se van a llenar. Porque claro, si uno ha hecho su estudio y un vuelo le puede funcionar, pero el otro pone otro, pues entonces ya son dos a repartir. No sabemos qué cantidad de éxito van a tener esos vuelos.
Otro de los indicadores debe ser también el gasto del turista en el destino, ¿no?
Es uno de los más importantes datos, ¿no? El gasto en destino, el gasto a la hora de comprar.
¿Y cómo andamos con ese...?
Y la forma de trabajar de los turoperadores con el hotelero, porque esa es muy importante. ¿Por qué un hotelero se decanta por los nórdicos, que a lo mejor no gastan tanto como los rusos o como otros mercados, el turista una vez aquí? Pero sí, el hotelero prefiere tener nórdicos. Oye, pues hay unos turoperadores nórdicos que a lo mejor pagan por adelantado, pagan más precio por la cama, te reservan con 6 meses de antelación. Eso para el empresario es una tranquilidad. Oye, yo tengo, aunque sé que es un poquito menos, pero si es que el ruso de última hora y me va a tener mirando la pantalla todas las mañanas a ver cómo van las reservas, mientras que el otro 6 meses antes, ya sea que cierro ventas a 4 meses de la temporada, ya tengo cerradas ventas porque... Eso es una garantía también.
¿Y en ese sentido cómo se ha comportado Gran Canaria este primer semestre?
Pues muy bien, porque hemos tenido, tú sabes que por primera vez hemos superado 1 millón de nórdicos en Gran Canaria el año pasado. La línea de lo que llevamos de semestre es muy parecida. Y en ese sentido el mercado nórdico pues sigue siendo uno de los, es nuestro principal mercado, era el segundo, se ha puesto el primero y tiene unas cifras fantásticas. Y bueno, parece que el grado de satisfacción y el volumen de repetición de este mercado se va manteniendo y nosotros pues estamos contentos de que siga así, ¿no? Hay algún país nórdico que baja un poquito, pero rápidamente es cubierto por otro. Y aquí sí entramos en la falta de camas y en el tema de demanda, ¿no? O sea, el año pasado nos lo dijo Neil Milander, el responsable de Thomas Cook en los países nórdicos, de Neckerman. Necesitaba 2.000 camas más en Gran Canaria porque había demanda. Esas 2.000 camas son 100.000 turistas más, ¿eh? Y son plazas que se dejan de vender y que también a nosotros eso nos refuerza el decir, bueno, es preferible también a que haya interés en el nórdico por venir a Gran Canaria, porque eso nos garantiza la continuidad del mercado y del volumen de reservas, ¿no?
Cuando ustedes planifican las gestiones, hay una parte que será estratégica y otra parte que será más inmediata, ¿no? De reaccionar según según actúen los mercados emisores. ¿Con cuánta antelación tienen ustedes que prever desde el Patronato de Turismo, bueno, pues las estrategias?
Vamos a ver, hay una parte de la estrategia que es la inercia. Eso es fundamental. Nosotros sabemos las temporadas de reservas de los mercados, las ferias, el contacto con los tour operadores pues se va manteniendo durante todo el año prácticamente, y hay unas cosas que están más o menos planificadas. Después lo que nosotros ponemos es objetivos para cada mercado, ¿eh? Cada mercado es diferente, cada país es distinto, las situaciones económicas, la evolución, etcétera. Entonces, pues nosotros tenemos unos promotores en estos países y bueno, pues ponemos, oye, mercado nórdico, pues si se puede aumentar, se aumenta, mantenerlo. Desde luego, nosotros en los mercados consolidados y en los que somos líderes, lo que no estamos dispuestos es a dormirnos, dejar que caminen solos y a ver si se nos lleva a otros. O sea, ahí tenemos que mantener la presencia, mantener la línea de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en eso, y esto forma parte de nuestro plan estratégico de turismo, ¿no?
Cuando dice inercia, es que se repite todos los años.
Todos los años, bueno, mismo... pues hay una serie de acciones que sabemos que funcionan bien en los países nórdicos, como está el tema deportivo, por ejemplo, estamos haciendo muchos esfuerzos. Hemos patrocinado, por ejemplo, una carrera de mujeres en Copenhague, hemos hecho temas gastronómicos y exposiciones de fotografías en Suecia, en Noruega tenemos también pues series de televisión y programas en los que estamos. Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay acciones que se van haciendo cada año, los técnicos, yo ahí dejo hacer, la verdad, que tenemos en el patronato unos técnicos que llevan muchos años trabajando con estos mercados, tenemos unos promotores allá que también están al hilo de lo que pasa en cada uno de los países, de las noticias que tienen de España, de cómo va la economía, que nos advierte, oye, ojo, qué tal, oye, que esta compañía aérea tiene problemas, que este tour operador parece que está en bolsa perdiendo hasta la camisa. Toda esta serie de datos nosotros los tenemos presentes, ¿no? Y ahí hay que tener una capacidad de reacción en cualquier momento. Vertido de petróleo, pues, oye, hemos hecho un comunicado porque en algún periódico alemán ha salido, automáticamente, comunicado de prensa a la prensa alemana, las aguas de Gran Canaria tienen la máxima calidad, no se han visto afectadas las zonas turísticas, ya ha sido un tema puntual. Todo eso tenemos que tener una capacidad rápida. Y después hay otros mercados, pues, los que también tenemos proyectos que hay que abrir, hay que empezar, hay que...
Respecto a lo del vertido de petróleo, de que es piche, no era o sea, fue lo de Alquitrán.
Bueno, esto que nos ha pasado desgraciadamente tantas veces y que sigue pasando desgraciadamente.
Entonces, cuando sucede algo así, consejero, ustedes tienen también recursos económicos para, por ejemplo, hay un tsunami en un lugar, un terremoto, una guerra. Entonces sabemos que hay países como Egipto que cuando pasa un conflicto, una crisis, invierten muchísimo dinero en recuperar su imagen de marca turística. Mm. En Turquía sucedió también que después, bueno, se gastan lo que haga falta para recuperar los mercados. Aparte de eso, de esa reacción de comunicados que también se ha hecho otras veces, cuando el incendio también hace pues 7 años, sí. También se reaccionó informando el incendio de Gran Canaria, me refiero. También ustedes podrían contar con recursos del Cabildo para, oye, hay que recuperar la marca en tal mercado.
Bueno, vamos a ver, sí, ahí está la capacidad de reacción. En cualquier momento, nosotros hemos hecho este año dos peticiones de remanentes. Y para eso están. O sea, hay una causa de fuerza mayor, una causa, pues este año hemos tenido que hacer un esfuerzo extraordinario, que no era nuestra inercia habitual, que era, oye, hay un campeonato mundial de baloncesto que se celebra en Gran Canaria, donde hay dos países, dos selecciones muy importantes, hablando de baloncesto, que son la de Eslovenia y la de Lituania, que van a jugar en Gran Canaria. Oye, pues en estos países se tienen que enterar de dónde está Gran Canaria, de cómo se llega, de qué características tenemos, cómo es nuestro pabellón, y ahí hay que hacer un esfuerzo especial. Cuando ocurre una cosa catastrófica, como por ejemplo fueron las nubes de ceniza, o del volcán aquel de Islandia, o la huelga de controladores, pues son temas que no competen a la Consejería de Turismo, pero normalmente hay que montar pues un dispositivo para hacer frente a cualquier contingencia que tengamos, ¿no? Ahora, hay una cosa que es muy importante. Hay que tener mucho cuidado por parte de los estados, de las comunidades o de los países que viven del turismo. El turismo es un mercado, es el más volátil de los mercados que hay, de las industrias que hay. Una industria automovilística, pues el precio del petróleo le puede afectar más o menos, la gente compra más o menos coches, o se quita de un sitio y se pone en otro porque son multinacionales. Los destinos turísticos, la gente que viene a estar de vacaciones, a estar tranquila y a disfrutar. Entonces, cualquier noticia, cualquier suceso que te cuestione un destino turístico, lo fácil es tirarlo, lo fácil es crear mala fama y lo difícil es recuperarlo. Por ejemplo, Grecia, ¿cuántos años hace que empezó la crisis de Grecia? Y ahora está empezando a recuperar turísticamente. No es tan fácil. Egipto, llevamos hablando, la primavera árabe empezó hace 2 años. Y llevamos ya de primavera, verano, otoño, invierno, 2 años seguidos. Egipto se supone que está más tranquilo, está o menos tranquilo. Túnez, por ejemplo, que lo tenemos más cerca.
Y Canarias está viviendo en gran parte de esa primavera árabe.
Claro, no ha habido tantas noticias de Túnez desde hace tiempo ya. Túnez parece que se ha tranquilizado, sin embargo, el turismo en Túnez todavía no ha recuperado el volumen que tenía hace unos años. Y tal es así que ahora, ¿cuándo están viniendo los franceses a Canarias? Como alternativa a Túnez. Lo difícil es tirar un destino. O lo fácil es tirar un destino y lo difícil es volverlo a poner otra vez en primera línea, porque países que te hagan la competencia en cola y deseando subir igual que estamos nosotros, ¿no?
Consejero, antes hablaba de mercados emergentes, los tocamos así de soslayo. ¿Cuáles son los mercados emergentes para Gran Canaria en este 2014?
Pues mira, este 2014 nosotros aquí una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es la utopía y otra cosa es ser realista, ¿no? Y entonces ahí nosotros es cuando tenemos que hacer caso a los técnicos y cuando tenemos que informarnos y saber detectar a tiempo dónde podemos pinchar y dónde podemos rascar.
Lo de pinchar es mejor no
hablarlo. Sin problema ninguno.
Ahora hablaremos de pinchar.
No, y entonces, por ejemplo, el mercado francés, por parte nuestra, ha sido un acierto. O sea, ha sido un acierto apostar por los franceses. Ha sido un acierto que se cuestionó al principio. Algunos empresarios no lo terminaban de ver. Esto no es tal, porque los franceses son de otro lado.
¿Y cuál es el resultado?
Pues un 500% en lo que llevamos.
¿Un 500%?
500% ha sido en junio. No es el resultado.
Es lo que hablábamos antes de las cifras porcentuales y absolutas.
Los franceses pueden ser nuestro cuarto mercado en poco tiempo.
¿Pero cuántos franceses podemos hablar al año?
Pues ahora mismo, el año pasado estábamos hablando de. Espérate, te lo puedo decir ahora mismo, ¿no? Francia teníamos en 2014, en el mes de junio, 600 franceses, eso es nada. Este mes de junio, que es temporada baja, tenemos 4.000. Pues tenemos tantos franceses, por ejemplo, como austriacos. Más franceses que austriacos, por ejemplo. No, más franceses que austriacos. A nivel de año tenemos... no lo tengo aquí.
¿Y qué otros mercados emergentes hay? ¿Está el francés?
Tenemos Francia, tenemos Italia, tenemos... son países que están trabajando bien con nosotros, que nos están reportando buenas cifras. Los rusos siempre los tenemos ahí. Es un mercado emergente porque ese sí que es un país en expansión, pero que ahora mismo está empezando a bajar en la península y que a nosotros nos está costando mucho entrar porque ahí hay un componente más complicado. Hay un componente que es el
visado.
El idiomático, la distancia.
¿No hay visado también?
Los visados son... No, pero los visados tienen el mismo problema que para Cataluña, y a Cataluña van y a Tenerife también. Eso es un problema menor.
Pues, consejero, vamos a dar salto a la sección El Brinco y volvemos enseguida para seguir hablando de rusos y de todos los demás.
Esta semana nos vamos a Trinidad y Tobago. La República de Trinidad y Tobago es un estado independiente ubicado en el sur del Mar Caribe sobre la plataforma continental de la costa oriental de Venezuela en Sudamérica. Está formada por dos islas principales, la isla de Trinidad y la isla Tobago, además de varias islas más pequeñas. Aunque la lengua oficial del país es el inglés, en 2020 el español pasará a ser cooficial. Trinidad y Tobago es famosa por su carnaval previo a la cuaresma, que se celebra antes del miércoles de ceniza. También es el lugar de nacimiento de la música calipso y steel pan, que es considerado el único instrumento musical acústico inventado en el siglo XX. Además de las múltiples actividades deportivas y de ocio para el viajero que ofrece especialmente Trinidad, debemos resaltar también que ambas islas cuentan con más de 650 especies de misteriosas y coloridas mariposas que conforman un arcoíris viviente único. En Trinidad, la Oficina de Información Turística de Port of Spain, donde podéis obtener mapas de la ciudad, está en la esquina de Duke Street con San Vicente. Maracay Bay es la playa preferida de Port of Spain y su entrada es gratuita. Sin embargo, para acceder a la mayoría de las playas de Tobago, incluida la más conocida, Pigeon Point, hay que abonar una pequeña cantidad. Aventura, diversión, cultura, historia y playas impresionantes os esperan en este país fabuloso. La alegría, la
sorpresa y el carnaval. Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll. Olvide sus problemas,
no piense en los negocios. Bueno, y tras este brinco aquí seguimos con el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, y estamos hablando de las cifras, nos traspapelamos un poco porque ha venido documentado. Nos traspapelamos un poco con tanto documento y tanto número. Consejero, al final, ¿cuánto sube? Era Italia y Francia, ¿no? Los que nos llamaron la
Italia,
atención.
Italia, Francia, Polonia, sí. Pues mira, los italianos suben. Italia, tenemos dos vuelos, hay que decirlo. Tenemos dos vuelos de Ryanair, periódicos a Bolonia y a Pisa, y que han aumentado su frecuencia. Y eso es un... Hoy en día, fíjate, hoy en día, cuando una compañía aérea pone un vuelo o aumenta una frecuencia, es porque tiene una garantía de que ese vuelo ya lo tiene vendido o más de medio vendido. ¿Por qué? Porque hablando de low cost y hablando de lo ajustados que están los precios en el tráfico aéreo, cada asiento vacío es una pérdida de dinero para la compañía. 10 asientos vacíos ya son una preocupación y 20 es un drama. Y es así. Entonces... Bueno, pues los italianos
han subido
el primer semestre. Un 28% en lo que va de semestre, 33.000 italianos tenemos actualmente, todavía no ha pasado el verano, que es lo fuerte. Los franceses han pasado de 13.000 el año pasado a 32.000 este año, y eso es un 137% más, y en julio y agosto subirán de una forma considerable porque vamos a tener 4 o 5 vuelos charter, tanto de Nantes como de Lille como de París. Y estos son vuelos regulares prácticamente, así que vamos a tener una subida importante de franceses. Y el otro mercado que lleva años subiendo poquito a poco de una forma ordenada es Polonia. Es un mercado y en el nivel de gasto bastante bueno. El polaco que sale joven, profesional, etcétera, la gente de 40 para abajo es la que viaja. Y ahí estamos ya en cifras del 15%, del 53% más que el año pasado. Y estos son unos 15.000 polacos más.
Y esto también implica que el canario pueda volar a estos países porque son nuevas rutas, ¿no?
Por supuesto. El vuelo a Polonia es un vuelo ahora mismo, hasta ahora no ha sido de tour operación, pero a partir de octubre va a ser vuelo regular con Norwegian. Me parece que son dos frecuencias semanales. E incluso Ryanair va a poner vuelos, así que lo vamos a tener. A Francia ya lo tenemos, ya tenemos tres frecuencias semanales desde el mes de junio. Y a Italia, pues está, yo espero y estoy confiado en que podamos tener vuelo regular. Italia lo tenemos con Ryanair, lo tenemos low cost durante todo el año. Pero a partir de octubre, probablemente, y esto es un anuncio que te estoy haciendo, vamos a tener un vuelo directo con Roma.
Este es el de hoy. Iba a decir que hoy da un poco de apuro hablar de rutas aéreas. Ha habido hoy un nuevo accidente de avión. Vaya, por ahí. de una compañía española en Argel, desde Burkina Faso, quiero recordar. Por desgracia han fallecido, pues parece que han fallecido todas las personas.
Siete españoles, sí. Siete de ellos españoles.
Y ayer hubo otro incidente aéreo en Asia, que se cayó un avión también. Y el otro día derribaron un avión civil, o sea que da agobio hablar de aviones.
Todos los años, desgraciadamente, ocurren estas cosas. Verano es la temporada más fuerte de viajes, y unos provocados y otros sin voluntad, pues mira lo que pasa, ¿no?
Y lo que quería decir es, a pesar de esto, pues tenemos que hablar de nosotros, de capacidades aéreas, porque nosotros, o sea, la entrada de turistas a Gran Canaria depende del aeropuerto, y el aeropuerto de que llegue, digamos, la materia prima para nuestras fábricas turísticas, nuestras fábricas de
nuestras factorías, que
sí,
son los hoteles.
De generación de experiencia, de disfrute, de satisfacción, pues la materia prima viene en los aviones. Entonces, pues sí hay que hablar de esto. El gobierno de Canarias o Promotur ha hecho una iniciativa para traer vuelos, en el caso de Gran Canaria era Roma, creo, ¿no?
Sí,
¿Es este vuelo del que habla,
consejero? Nosotros, vamos a ver, el gobierno de Canarias lleva 3 años hablando que iba a poner un fondo de vuelos, lo tenía ahí parado en Europa, lo anunciaba las compañías aéreas, y hasta la fecha el crecimiento que hemos tenido estos 2 años ha sido un crecimiento natural, que cada cabildo ha ido negociando con las compañías aéreas. Y bueno, pues ha tenido el resultado que hemos visto aquí en Gran Canaria, pues nos ha ido muy bien. Este es un nuevo factor que lo que va a hacer el gobierno de Canarias es este dinero dosificarlo en cupos por islas y por vuelos, y lo va a ir sacando de forma escalonada. Entonces nosotros no vamos a cambiar nuestra política de conectividad, lo que vamos a hacer es apoyar nuestra política de conectividad en este nuevo incentivo. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Subvencionar las tasas aéreas, con lo cual esos pasajeros pues pagarán 20, 30 euros menos y harán más atractivo el precio del vuelo para sus clientes. Nosotros le hemos pasado al gobierno cuáles eran nuestros preferencias en vuelos, nuestras preferencias o nuestras previsiones, que ya estábamos negociando. O sea, ya nosotros estamos negociando el vuelo de Italia.
El de Roma.
El de Roma, lo hemos tocado dos compañías, una española y otra italiana, y ya el año pasado estuvo a punto de salir ese vuelo por los problemas económicos de Alitalia, se paró la historia, y bueno, pues lo vemos real, lo vemos creíble y posible, porque tenemos un número de italianos importante que nos llega a través de Madrid, Barcelona, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ese es uno del primero que hemos presentado. Y el segundo que presentaremos será el de Moscú, por supuesto. En Moscú nosotros no vamos a tirar la toalla con los rusos. Sabemos que es más difícil, que tenemos ahí que abrir mercado, pero puede ser un buen incentivo el que el vuelo de Moscú venga subvencionado, las tasas sean gratis o las pague el gobierno canario, y entonces el precio sea más atractivo para el cliente, con lo cual, pues puede funcionar. Sí hay que tener mucho cuidado en esta política de subvencionar vuelos, porque ya pasó la otra vez que fue contraproducente, ¿no? Ya la otra vez ocurrió que hubo compañías que se sentían agraviadas Esto ayuda también a distorsionar la evolución natural del mercado, porque claro, ahora nosotros vamos a tener un vuelo ruso subvencionado y los que van a Tenerife pues no estarán subvencionados porque no son nuevos vuelos. Y normalmente es lo que ocurre.
El agravio, quien se siente agraviado normalmente es el turoperador tradicional que dice, oye, yo que he mantenido...
Claro, ¿no? Y la compañera tradicional, o sea, cuando estaban los antiguos incentivos a que había en la época de Zapatero, pues una compañía como Iberia, con 5 vuelos diarios desde hace 50 años, decía, oiga, mi vuelo que llevo 50 años manteniéndolo con frío y con calor, con el avión lleno o vacío, no tiene un duro de subvención, y vienen los irlandeses, ponen un avión low cost, que tratan a la gente pues en aquella época como iba, y resulta que encima tiene subvenciones del gobierno español. Pues era lo que estaba ocurriendo, y se quejaron, y por eso Bruselas pues frenó la historia y se acabaron los incentivos de ese tipo, ¿no?
Coser, ¿hubiese preferido el vuelo que intentan fletar desde Nueva York a Tenerife Sur?
Ellos sabrán, o sea, nuestra política de conectividad actualmente, nos gustaría, por supuesto, a todo el que nos gusta Estados Unidos o Canadá, nos gustaría ir en un vuelo directo, eso no lo pongo en duda. Ahora, vamos a ser realistas. ¿Qué flujo de pasajeros de ahí, de Canarias o de Gran Canaria a Nueva York para ir a una compañía aérea y que se arriesga a poner un vuelo de 8 horas, donde cada asiento vacío son 1.000 euros que pierde?
Pero es que además Tenerife Sur yo creo que es el peor hub que pues, se podía elegir.
Ya se intentó. Yo sé que ellos están queriendo jugar a otra historia, vender la tricontinentalidad, el hub, el nexo, América, África, Europa. No sé si habrá algo de mercancías con otras empresas del gobierno de Canarias como el... ¿cómo se llama esta? La empresa esta de promoción exterior. Con Proesca, bueno, pues no lo sabemos. Ya lo han intentado con el vuelo a Miami, o sea, ya hubo un vuelo a Miami que estuvo subvencionado. Primero era todo el año, después fueron 6 meses y después no fue. Hemos tenido el vuelo de Caracas.
Consejero, bueno, ¿no cree que para hacer un hub para Canarias tendría que haber sido un aeropuerto con más conexiones con el resto de las islas? Por ejemplo, Tenerife Norte tiene más conexiones con el resto de las islas.
No con el resto del mundo.
No, pero bueno, estamos hablando de movilizar también 2 millones de canarios hacia Estados Unidos.
Sí.
Pero Tenerife Sur no tiene muchas conexiones con los otros aeropuertos de Canarias.
No. Yo no lo sé, yo creo que es un problema de capacidad del tipo de avión, o sea, ten en cuenta que el tipo de avión que es para un vuelo intercontinental es un avión grande y ese probablemente esté más cómodo en Tenerife Sur.
Sí, probablemente.
Porque, por ejemplo, si les pasa como lo de la ministra ayer, ni te cuento un vuelo de Nueva York que tiene que ser desviado a otro sitio. Ya pasó.
El otro día comentaba yo que solo un 15% de los estadounidenses, solo un 15% tiene pasaporte.
Sí, es que es muy difícil. Vamos a ver. No, es que es verdad. O sea, vamos a ver. ¿Nosotros qué tenemos que le podamos ofrecer a los americanos? Podemos estar 2 horas hablando de lo bonitas que son las islas, del continente en miniatura, del clima, las horas de luz, las horas de sol, etcétera. Ahora, como destino vacacional a un americano de Minnesota que puede ir a Florida o puede ir a California, que tiene el Caribe a 2 pasos. O sea, hemos hecho intentos con Canadá, hemos hecho intentos con Toronto, se hizo un convenio con Total Vacation desde el gobierno de Canarias para atraer turistas canadienses a Canarias porque los canadienses eran más europeos que los norteamericanos, eran, bueno, el tema, y al final fue muy complicado, ¿no?
Consejero, hace unas semanas entrevistamos aquí en Bungalow 103 aparte de a dos miembros del comité organizador del segundo foro internacional de turismo Más Palomas Costa Canaria, que se celebró el pasado diciembre y se celebrará este diciembre de nuevo. Y en este foro nos anunciaron que se tratará, habrá una mesa redonda específica sobre la industria cinematográfica, los efectos que tiene sobre el turismo. Yo creo que es un tema que ustedes han tratado desde el patronato bastante.
Bueno, por supuesto, aquí hay dos factores que son los que nosotros estamos tratando y por eso estamos tan empeñados en el tema de la Film Commission y del cine. Hay dos factores que son muy importantes. Primero es el factor promocional, que ese es el primero. Oye, todo el mundo quiere ver su ciudad, su isla, nuestra playa de Maspalomas o nuestra playa de las Canteras en una película americana. Ojalá, lo hemos visto en series de televisión y bueno. nos puede ser una promoción, como hemos visto en muchas capitales, muchas ciudades del mundo que son famosas por películas. Esa es una parte importante. La segunda parte es la industria que se puede generar aquí, la parte de laboral, de inversión, de alojamiento. Yo te puedo decir que hay hoteles en la playa de Las Canteras que han salvado el verano pasado porque han estado con 2.000 pernoctaciones por la película REC que se rodó el año pasado y que se estrenó ahora en Sitges. Pues eso le salvó la temporada a un hotel de Las Canteras, porque tuvo 50 habitaciones, mes y medio o dos meses ocupadas. Ahora están salvando la temporada, la película que está anterior, a otro, y ya no solo es a un hotel. O sea, ahí tenemos pues unos 200 personas entre carpinteros, pintores, etcétera, más los técnicos derivados del tema cinematográfico más propio, de iluminadores, de gente de sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos intentando. No es traer una película como pudo ser la de Ridley Scott o la de Fast and Furious, que es una gran producción que te traen todo el personal de allá, también gastan aquí, dejan también su buen dinero, pero se van. Nosotros lo que estamos intentando es encadenar 3, 4, 5 películas al año, que la gente que trabaja en una pueda engancharse en la siguiente y se cree de esa manera pues una pequeña industria de la imagen y sonido, y a la vez se vaya formando gente de aquí. Aquí me dicen todas las productoras que hay gente muy buena. Incluso alguna productora se han llevado de aquí a Barcelona gente nuestra. En Noruega hay uno que conozco que está en Noruega. Pero porque hay gente buena. Pero a determinados niveles todavía falta, porque aquí se ha hecho mucha televisión, se ha hecho mucho corto, pero largometrajes con todo lo que eso lleva todavía nos falta.
Consejero, cruceros. ¿Podemos hablar de cruceros?
Por supuesto.
¿Cómo son las cifras este año respecto al año pasado?
Pues también son muy buenas. Hemos tenido un aumento espectacular del número de cruceristas. Estamos ya por encima del 500.000. Ha subido, no sé si es un 50%, un 40%.
¿Y son realmente un negocio para el destino turístico?
Por supuesto que es un negocio. Aquí el negocio también es de dos tipos. Siempre hay que mirar no solo la parte turística de vender postales y de vender pues unas papas arrugadas en Las Canteras, sino la otra parte del crucero, que es el aprovisionamiento del buque. Cada vez que viene un crucero de puerto base en Gran Canaria, pues eso significa que ese crucero, que es una ciudad flotante de 4.000 o 5.000 habitantes, se va a abastecer de comida, de harina, de agua, de gasolina en nuestro puerto. Y eso es economía que se genera en la ciudad de Las Palmas y en la isla de Gran Canaria.
Y para los cruceristas, ¿no es un poco una visita como promocional cuando hacen su excursión de un día por la isla? O sea, no puede suceder que deseen volver al ver durante una isla.
Es lo normal. O sea, vamos a ver, yo que suelo viajar bastante, normalmente la primera vez que vas a un sitio haces una vista general así, que hace, y después, oye, pues me gusta este sitio para volver con mi familia, para volver con estar aquí una semana, aquí esto hay que verlo despacio, yo no me esperaba esto de aquí. Claro que sí, por supuesto. Y además hay un alto índice de nuestros cruceristas, son gente que ya conoce la isla. Ten en cuenta que muchos de nuestros cruceristas son alemanes, austriacos, italianos, y muchos de ellos en un porcentaje elevado ya han estado en Gran Canaria, no es la primera vez. Hay encuestas, la autoridad portuaria tiene encuestas de ese tipo y son muy interesantes también.
Yo creo que la ciudad y el puerto están trabajando muy bien en este sentido, sí, sí. Es lo que dicen.
Sí.
Y al final el beneficio, que es para Gran Canaria, ¿no?
Es para todos. El aeropuerto. O sea, hemos tenido un vuelo de Alitalia exclusivo para el crucero que salía los domingos de MSC. Y eso ha supuesto que no solo coma Alitalia y el crucero MSC, el transporte de esos turistas que venían a coger el crucero en el avión lo han hecho empresas canarias, con sus guías correspondientes, con sus acompañantes. O sea, ahí se ha creado una infraestructura de personal y de personal canario para atender a esos cruceristas. Muchos de estos cruceristas además han quedado una o dos noches en la ciudad de Las Palmas o en el sur.
Consejero, hace un momentito hablaba de, en otro contexto, de pinchar. Y cuando ahora mismo en Canarias se oye la palabra pinchar, se piensa en el petróleo. Uh-huh. Antes hablamos del piche o de ese manchón que hubo en la playa del Cabrón, pero bueno, es más la preocupación y digamos el enfrentamiento casi que hay entre empresarios del sector respecto a las prospecciones. Ahora dicen que van a hacer una única prueba, un único pinchazo, pero bueno, ¿qué opina el consejero de turismo de este tema?
Hombre, yo no sé si quieres que te opine en un minuto o en diez.
En uno.
Porque aquí podemos hablar muy rápido. Vamos a ver, tú imagínate que estás en tu casa, en plena crisis económica, con un hijo en paro, con los recibos que te los han subido, te ha subido la luz, te ha subido el agua, en el trabajo te han bajado el sueldo, y te viene un señor y te dice que en tu jardín hay una mina de oro. Y tú le dices... Puedes decirlo, y además te dice, mire, su vecino de enfrente ya está escarbando a ver si lo encuentra. Y creo que va a empezar a sacar. Y entonces tú puedes tener dos reacciones. Y decir, pues mire usted, pues no, porque me estropean los geranios y los estoy regando y no quiero estar ahora arreglando el jardín. O dice, oye, pues mire, es muy difícil saber eso, no, mire, hacemos una cata aquí en un metro y sabemos si hay o no. Oye, pues pruebe usted a ver si esto me ayuda a sacar la economía de la casa para adelante y me ayuda a pagar la luz y me ayuda de alguna manera. O sea, yo creo que los canarios tenemos derecho a saber si en nuestras aguas hay o no recursos naturales. Y eso es un derecho. Y si viene una compañía y nos lo dice... Pues estupendo, porque encima no lo vamos a pagar nosotros, no van a pagar ellos el gasto de esa cata o de eso. Y aquí todo lo que ha habido, aparte de esto, ha sido una guerra de intereses económicos y políticos entre el gobierno de Canarias y que no ha sido invitado al baile. Un gobierno de Canarias, que no te olvides, que tiene sede a 500 metros de una refinería de petróleo que lleva 80 años allí y de la que ha trabajado muchos canarios.
Consejero, y al final, como es habitual el postre, hoy se ha decidido por parte del Consejo Regional de Patrimonio Histórico, digamos el futuro más inmediato del BIC de Maspalomas, del Bien Interés Cultural, y creo, por lo que he visto, que pasa ahora a manos de la decisión del Gobierno de Canarias.
Sí, el Consejo de Gobierno, el Consejo, perdón, de Gobierno tiene que decidir ahora sobre lo que hoy ha aprobado la Comisión Regional de Patrimonio Histórico. En esta norma dice que no dice vinculante, sino una palabra parecida, pero bueno, se supone que vinculante, se supone, ¿no? Aquí lo importante es que ha sido un respeto a la historia de Gran Canaria, al paisaje de Gran Canaria y a una petición que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria, que ya está bien de ninguneo, ya está bien de lo que fue la charlotada, podemos decir así, de despachar con 2 folios y medio 6.000 folios de informes, que se dice pronto. Vamos a ver si usted tiene argumentos, dé usted argumentos. Si no tiene usted argumentos, diga, pues no hago comisión y esto es un trágala y se acaba. Pero pretender despacharse en 2 folios y tomarse a la ligera lo que ha pedido un cabildo y basado en informes de la universidad, informes de arquitectos, de personas preparadas, es una falta de todo, ¿no? Y bueno, yo creo que ha habido sentido común, por lo menos en la mayoría de los miembros de la mesa. De este consejo.
La mayoría, porque todos no han...
Ha habido, parece que 8-7, es lo que me han contado.
8 a favor, 7 en contra.
8 a favor, 7 en contra. Después ha habido una segunda votación, por lo visto, para añadir a eso, que el Cabildo de Gran Canaria, desde luego, no lo pidió, y desde luego tampoco lo entendemos mucho, es la protección de parte del antiguo edificio, que eso, bueno, ya decidirá el gobierno, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se respeta la...
Entiendo, el antiguo edificio del Hotel Oasis,
¿no? Mm. Lo cual va a complicar más todavía la cosa. Pero vamos a ver. Aquí se trata de preservar lo poco que nos queda. Y en este caso, pues, es un entorno único. Aquí han desaparecido los arenales de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. Han desaparecido muchas cosas que han pasado a la historia, han quedado en fotos. Y el Oasis de Maspalomas, pues le podía haber pasado algo parecido, ¿no?
Pues, consejero, yo creo que con esta noticia de hoy tenemos para un Bungalow 103 exclusivo monográfico del BIC.
Para un complejo de apartamentos. Sí.
Y vamos a ver si somos capaces de juntar aquí a las personas, a las partes, porque tenemos también a la Asociación de Hoteleros de Gran Canaria, que está en contra del BIC y a favor de que se construya el Hotel de Río.
Yo tengo mis reservas en esos temas, ¿no? Porque yo creo que una cosa son las opiniones. Yo quisiera pensar que las opiniones de algunos representantes de hoteleros de Gran Canaria. Creo que son opiniones personales porque desde luego no representan a todos los hoteleros de Gran Canaria.
Muy bien, con estas palabras del consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, vamos a dar paso al Guiri se queja y volvemos y nos despedimos juntos.
El Guiri se queja.
Es desagradable contar este tipo de cosas, pero un oyente nos ha relatado un encontronazo con el personal de recepción de un complejo de apartamentos en el que se hospedaba. El motivo de la disputa fue por las toallas. El cliente tuvo a su disposición durante varios días dos de ellas en su apartamento y usó ambas pensando que eran una cortesía del establecimiento. Cuando la camarera de piso uno de los días le retiró una de ellas, nuestro oyente acudió a recepción a solicitar otra pensando que se debía a un descuido. La parte desagradable de la historia comienza cuando en recepción le dicen que quieren cobrarle esa segunda toalla, ya que la normativa indica que solo dan una toalla por persona. Mientras el cliente argumentaba que si ya desde un principio tenía dos, no tenía sentido que ahora se la retiraran. Al final, y tras la intervención de la directiva del complejo, obtuvo la toalla sin coste alguno y todo se resolvió de manera satisfactoria para el visitante. Si tienen alguna queja o sugerencia, no duden en enviárnosla a bungalow103@epi.es.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Consejero, esto ha sido un programa muy interesante, hemos tocado muchas teclas, ¿eh?
Y intenso, desde luego, ¿eh? Ha sido un día bastante intenso.
Cifras, cruceros, rutas aéreas, Big Petróleo, hemos tocado prácticamente todo.
Exactamente.
Bueno, pues en diciembre, de nuevo, el segundo balance del año.
Pues esperemos tener el balance completo y que continúe la cosa como hasta ahora.
Muy bien, yo les recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar, como siempre, en la 103.0 FM de Las Palmas y, como dije al principio del programa, en radiocanarias.es, en esta web nuestra. Y también nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y el que quiera interactuar con nosotros también en @radio, en Twitter, quería decir, @radio-canarias. Este programa se escucha los jueves a las 20 horas en directo y los martes a las 13 horas, la 1 del mediodía, antes de comer, en redifusión. Consejero, no, muchas gracias.
A ustedes.
Esta es la casa del Patronato Turismo.
Bueno.
Cuando tengan algo que contar, vengan aquí. Y me despido de todos diciendo bye bye y hagan turismo.